El siguiente sermón ha sido titulado Juzgar con justo juicio número 2, día 5, fiesta de tabernáculos 2023. Este sermón es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 4 de octubre de 2023. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos y bienvenidos al día 5 de la fiesta de tabernáculos. Estamos progresando en el transcurso de la fiesta y ya vamos a más de la mitad. Hoy vamos a continuar con el tema de juzgar con justo juicio. Como vimos en el primer segmento, todo está basado en elecciones. Todo está basado en buenas o malas elecciones, en el bien y el mal. También sabemos que el error de Adán y Eva fue que ellos decidieron entender el bien y el mal por sí mismos, sin seguir a Dios de la forma en que debían. Y así ha sido desde entonces. En los Salmos se nos dice que los pensamientos del hombre sin Dios son vanidad. Pero Dios nos hizo para que pudiéramos ser justos, Dios nos hizo para que pudiéramos pensar, Dios nos hizo para que pudiéramos elegir. De hecho, como vimos ayer, este es un mandamiento de Dios. Si nos fijamos bien, la vida en su totalidad es un conjunto de decisiones diarias. La hora a la que vamos a levantarnos en la mañana, por ejemplo. ¿Qué vamos a desayunar? ¿Cómo vamos a llegar al trabajo? ¿A dónde van a ir los niños a la escuela? ¿Las cosas que necesitamos comprar? ¿El vehículo que necesitamos para transportarnos? ¿Las cosas que necesitamos para vivir? Todas estas son elecciones, y Dios quiere que con sus leyes, con sus mandamientos y con su verdad, tengamos pensamientos justos, y que esos pensamientos justos nos conduzcan a juzgar con justo juicio. Recuerden que Dios siempre está al tanto de nuestros pensamientos. Recuerden lo que dijo justo antes de traer el diluvio sobre la tierra, de que los pensamientos del hombre eran continuamente solo el mal. En otras palabras, hay un punto cuando los seres humanos rechazan a Dios, en el que no hay forma de que puedan pensar nada bueno. Estamos viéndolo en la actualidad. Hay muchas decisiones injustas, y aunque estamos agradecidos que la Suprema Corte nos haya dado algunas buenas decisiones últimamente, la realidad es que el enemigo siempre está ahí. Y ese enemigo, Satanás el diablo, va a encontrar una forma de salirse con la suya. Ahora, veamos lo que nos dicen los proverbios. Vamos a ver algunos proverbios hoy, así como algunas otras escrituras. Proverbios, capítulo 12, para empezar. Verso 1. Proverbios 12, 1. Dice, quienquiera que ame la instrucción, ama el conocimiento. Y la instrucción nos enseñará el camino correcto. Usted puede volver a la primera parte de Proverbios donde dice que hay que buscar el conocimiento, hay que buscar el entendimiento, hay que buscar la sabiduría. Los pensamientos del hombre están estructurados de esa forma. No se puede tener pensamientos sabios si primero no tenemos conocimiento y luego entendimiento. Y una vez que se tienen estos dos, entonces podemos tomar decisiones sabias y justas. Proverbios capítulo 12, verso 1. Esto es Proverbios 12, 1. Dice, quienquiera que ame la instrucción, ama el conocimiento. Pero quien odia la corrección es estúpido. ¿No es cierto eso? ¿Acaso no necesitamos todos algo de corrección? ¿Acaso no necesitamos estar bien delante de Dios? Así es. Verso 5. Los pensamientos del justo son rectos. O en otras palabras, son justos, son juicio justo. Y dice aquí, los consejos del malo son engaño. Eso es lo que vemos hoy. Hay tantas personas operando a base de mentiras y de engaño, que ya ni hay verdad en ellas. Es casi increíble lo mal que se está poniendo. Verso 6. Las palabras del malvado son para mentir en espera de sangre, pero la boca del recto los liberará. Los malvados son derrocados y quitados, verso 7, pero la casa del justo permanecerá. Eso es lo que queremos. Por eso estamos aquí. Por eso es que hacemos lo que hacemos. Porque queremos estar en la primera resurrección. Y tenemos que tomar las decisiones correctas. Cuando nos quedamos cortos y pecamos, necesitamos arrepentirnos. Dios nos muestra el camino para que podamos vencer. Y como les digo, Dios nos da una mente para que podamos pensar. Pero tenemos que ser instruidos en cómo pensar correctamente. Y es por eso que tenemos la palabra de Dios. Proverbios capítulo 15, verso 26. Proverbios 15, 26 dice: los pensamientos del malvado son una abominación al Señor. Es decir, son pecado absoluto. Piensen en esto con relación a la sexualización del mundo en la actualidad. Los pensamientos del malvado son una abominación. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Que toda la humanidad cometa prácticas sexuales abominables. Dice, continuando en el verso 26, pero los pensamientos del puro son palabras placenteras, es decir, es juicio justo. Ahora veamos algunas otras cosas sobre esto que necesitamos examinar, y entendamos esto a la luz de lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Y por eso es que la Biblia es tan buena y por eso es que necesitamos estarla estudiando constantemente, porque hay tanto ahí que necesitamos aprender. Veamos lo que hace la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está ahí para que podamos corregirnos a nosotros mismos. Si lo hacemos, entonces no habrá necesidad de ser corregidos personalmente por Dios. Podemos dejar que la palabra de Dios nos corrija y permitir que el Espíritu de Dios nos recuerde lo que es el pecado, e identificar aquellos pensamientos que no están bien. Ahora, aquí está el por qué necesitamos estudiar y estudiar y estudiar de nuevo, porque la Biblia es toda la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12. Y esto ya lo leímos, dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Igual que la ley de la gravedad, es viva. Jesús dijo que las palabras que Él habló son espíritu y son vida. El poder espiritual que hay detrás de las palabras es lo que entra en nuestra mente e influye en la forma en que pensamos, la forma en que juzgamos y la forma en que actuamos. La palabra de Dios es viva y poderosa y más afilada, dice aquí, que cualquier espada de dos filos. ¡Qué tremendo! No hay forma de que podamos alejarnos de ella. Noten lo que hace, dice, penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y espíritu, de coyunturas y médula, justo en la parte más profunda de nuestro ser. Eso es lo que nos dice, por eso juzgar con justo juicio o con juicio justo es tan importante. Y dice aquí que es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Y luego profundiza aún más para explicar que no hay nadie que pueda salirse con la suya. Las leyes de Dios están trabajando constantemente. El Espíritu de Dios en nosotros siempre está dirigiéndonos, guiándonos, ayudándonos a vencer, ayudándonos a tomar las decisiones correctas, ayudándonos a juzgar justamente todo lo que hacemos. Verso 13. No hay una cosa creada que no sea manifiesta a su vista. Es decir, Dios lo sabe todo. Pero como Él nos ha dado libre albedrío, lo que quiere saber es qué vamos a hacer. Y es lo mismo con las personas en el mundo, que a pesar de que estén cegadas, si tienen suficiente conocimiento de cómo hacer las cosas relativamente bien, esto es, si es que tienen una base moral o si creen por lo menos en algunos de los mandamientos de Dios. Pero ahora la realidad que vivimos es que estamos entrando en un tiempo de ilegalidad y de muchos pecados. Verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su vista, sino todas las cosas. Es decir, todo lo que hay desde la partícula más pequeña que Dios puede hacer. Dice, están desnudas y descubiertas delante de sus ojos a quien debemos dar cuenta. Esa es una afirmación tremenda. Tenemos que rendir cuentas. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Mira la palabra de los talentos y cómo debemos de estar trabajando, de haciendo y de multiplicando. Porque Dios sabe todo. En Mateo 12 vemos algo muy interesante, porque no hay una sola cosa en ninguna parte que no esté expuesta al escrutinio de Dios. Es posible que Él decida no interferir por un tiempo, pero las leyes que Él creó van a traer como resultado o bendición, o corrección, o castigo. Noten lo que dice, porque todos tienen una reserva de bien o de mal. Aquellos que tengan una reserva mental predominantemente mala harán muchas cosas malas y cuya mente también es llamada mente criminal. Aquellos que hayan sido enseñados a usar su mente para poder sacar cosas buenas podrán tener buenos pensamientos. Eso es lo que nos dice el verso 36. Pero noten lo que Dios hace y quiero que piensen en este verso porque incluye cada palabra que hayamos dicho jamás. Mateo 12:36 dice, pero les digo, por cada palabra vacía que los hombres puedan hablar, serán hechos responsables en el día de juicio. Por eso es que tenemos el arrepentimiento, por eso es que tenemos el perdón, por eso es que tenemos la oración diaria que incluye perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo malvado y necesitamos estar cerca de Dios. Esas son palabras muy poderosas y vamos a ver algunas cosas más acerca de esto. Veamos lo que dice en Romanos 14, porque también están las cosas concernientes a juicio, aunque no vamos a entrar en esos detalles por ahora. Romanos en el capítulo 14, en el verso 7, Romanos 14, 7 dice lo siguiente, porque nadie entre nosotros vive para sí mismo, y nadie muere para sí mismo, porque si vivimos, deberíamos vivir hacia el Señor. Y si morimos, deberíamos morir hacia el Señor. Así entonces, si vivimos o si morimos, somos del Señor. Es por este mismo propósito que Cristo murió y se levantó, y está viviendo nuevamente para que pudiera ser Señor sobre los muertos y los vivos. Ahora entonces, ¿por qué juzgan a su hermano? Esto se refiere a las críticas. Veamos algo más que es muy importante. Segunda de Corintios capítulo 5 en el verso 10 nos dice mucho acerca de esto y nos ayuda a entender lo que necesitamos hacer. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos debemos aparecer delante de la silla de juicio de Cristo. Nadie puede evitar eso, ya sea bueno para bendición o malo, obviamente para maldición. Para que cada uno pueda recibir, dice aquí, de acuerdo a las cosas hechas estando en su cuerpo, lo que ha practicado, ya sea bueno o malo. Ese es un verso muy significativo. Todos vamos a rendir cuentas de nosotros mismos a Jesucristo, y es por eso que estudiamos, que oramos, que vencemos, que cambiamos, que crecemos, porque eso es lo que Dios quiere. Ahora veamos algunas otras cosas que debemos hacer. Son cosas muy importantes que encontramos aquí en el Evangelio de Juan. Recuerden que Jesús va a ser quien juzgue. Y acabamos de leer que vamos a comparecer delante de su trono. Juan capítulo 5 verso 23. Juan 5 23 dice, para que todos puedan honrar al Hijo, incluso como honran al Padre. Aquel que no honra al Hijo no honra al Padre quien lo envió. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que oye mi palabra y cree en quien me envió, ese es el Padre, ¿sí? Y hay que creer en él. Aquel que oye mi palabra y cree en quien me envió tiene vida eterna y no viene a juicio. Así que para evitar un juicio contrario hay que creer en Jesucristo. Hay que arrepentirnos, hay que ser bautizados, tenemos que recibir el Espíritu Santo, tenemos que crecer en gracia y conocimiento y tenemos que vencer. Dice, porque ha pasado de muerte a vida. Verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y aquellos que oigan vivirán. ¿Qué va a pasar cuando seamos resucitados? Verso 26. Porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo de Hombre. Eso es asombroso. Necesitamos darnos cuenta y entender lo que Dios quiere. Ahora, Juan capítulo 7 en el verso 24 dice, no juzguen de acuerdo a la apariencia, sino juzguen juicio justo. Y esto que leemos en este capítulo sucedió durante la fiesta de tabernáculos, mientras todos se preguntaban, ¿dónde estará Jesús? ¿Dónde está Jesús? No lo vemos, ¿verdad? Y tanto unos como otros se decían, ¿es un buen hombre? Otros decían, no, no es un buen hombre. Y otros se preguntaban, ¿creerán las autoridades que Él sea Cristo? Y todos se preguntaban lo mismo, pero Él se los deja muy claro diciéndoles lo siguiente. No juzguen de acuerdo a la apariencia, sino juzguen juicio justo. Es decir, tengan pensamientos justos. Juzguen justamente, elijan justamente. Con el conocimiento de Dios. Juzguen juicio justo. Ahora veamos algo más acerca de juzgar, que es que las personas se juzgan unas a otras. Y eso es lo primero que hacemos cuando tenemos un juicio contra alguien, ¿verdad? Cuando vemos a una persona, cuando hablamos con ella, cuando la escuchamos, cuando la vemos. Pero Mateo 7 nos muestra algo que no debemos de hacer. Hay un tiempo en el cual no debemos de emitir un juicio porque si es equivocado y nos apegamos a él, va a llegar el día en que ese juicio se nos retribuya. Así que esto se vuelve muy importante. Mateo capítulo 7 en el verso 1. Mateo 7:1 dice, no condenen a otros para que ustedes mismos no sean condenados. Ahora, eso no significa que uno los acepte, pero si uno expone lo que está haciendo mal de acuerdo con la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es la que los está corrigiendo y está mostrándoles la falta. Pero si criticamos a las personas sin razón, sin saber nada acerca de ellas, entonces vamos a meternos en problemas. Verso 1, aquí en Mateo 7, verso 1, dice, no condenen a otros para que ustedes mismos no sean condenados. Porque con el juicio con que juzgan ustedes serán juzgados, y con la medida con que miden será medido otra vez a ustedes. Y lo que él nos dice enseguida es que estamos bajo la obligación de resolver nuestros propios problemas primero. Verso 3 dice, entonces, ¿por qué miran la astilla que está en el ojo de su hermano, pero no perciben la viga en su propio ojo? ¿No es eso verdad? ¿No es esa la forma? ¿No es esa la forma en que se maneja el mundo? Ellos no quieren admitir la verdad, así que condenan y critican. Pero tarde o temprano, esas cosas se les retribuyen. Verso 4. ¿O cómo dirán a su hermano, permíteme remover la astilla de tu ojo, y aquí la viga está en tu propio ojo? En otras palabras, eso es ser hipócritas. Dios nos está diciendo esto a través de Cristo, a través de las mismas enseñanzas de Cristo. Cuiden siempre su propia vida, lo que nos está diciendo, y sus propios pensamientos delante de Dios. No hagan decisiones y juicios precipitados sobre las personas sin conocerlas. Lo que nosotros debemos estar haciendo es deshacernos de nuestras faltas y de nuestros errores. Si se presenta la oportunidad, podemos ayudar a otras personas. Pero si no estamos trabajando nosotros, ¿qué es lo que dice Jesús que somos? Verso 5 dice, ustedes hipócritas, Primero echen la viga de su propio ojo y entonces verán claramente para remover la astilla del ojo de su hermano. Esa es una buena instrucción para nosotros. Si lo hacemos, nos va a ahorrar muchas dificultades y muchos problemas. ¿Alguna vez ha tomado usted una decisión equivocada respecto a otra persona? Si conocemos a alguien por primera vez y tomamos una decisión respecto a esa persona, ¿qué pasa si nos equivocamos? Volvamos a Levítico 19, porque ninguna de las cosas que estamos viendo respecto a juzgar juicio justo están solamente en el Nuevo Testamento. Están en toda la Biblia. Dios quiere que hagamos juicios buenos. Quiere que hagamos buenas elecciones. Quiere que hagamos lo que es correcto. Veamos lo que Dios dice. Aquí hay algunas cosas que podemos aprender. Levítico 19, verso 15. Dice lo siguiente, Levítico 19, 15. No harán injusticia en juicio. Entonces, no actuamos por resentimiento, porque eso sería injusto. Tenemos que tener todos los hechos, porque de otra forma sería injusto. Si no entendemos lo que está pasando, lo más seguro es que cometamos un error. Dice, no respetarán la persona del pobre, ni honrarán la persona del poderoso, sino juzgarán a su prójimo en justicia. Eso es realmente asombroso. Piensen en todo lo que se pierden los protestantes cuando dicen que el Antiguo Testamento ya se cumplió y que no hay que guardar nada de lo que dice ahí. Verso 16. Dice, no irán como un calumniador entre su pueblo. Es decir, no ir con chismes, con murmuraciones, diciendo cosas que no son verdad, como chismosos, porque ¿cuántas veces hemos visto eso? Entre los hermanos, dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces ha habido problemas por eso? No se quedarán de brazos cruzados por la sangre de su prójimo. Yo soy el Señor. Y esto que dice enseguida es muy importante. Dice, no odiarán a su hermano en su corazón. ¿Qué dijo Jesús que debíamos hacer como sus discípulos? Precisamente amarnos unos a otros. ¿No es el amor lo opuesto al odio? Así es. ¿Qué dijo Dios que debemos hacer con nuestros enemigos? Amarlos también. ¿Por qué? Porque quizá nuestro buen comportamiento les ayude a cambiar sus vidas. Siempre amonestarán a su prójimo para que no puedan llevar pecado por causa de él. Dice, no se vengarán ni llevarán ningún rencor contra los hijos de su pueblo, sino amarán a su prójimo como a sí mismos, yo soy el Señor. ¿Qué les parece eso? Dios es serio con lo que dice. Dice, yo soy el Señor, está respaldándolo con todo su poder como Dios. ¿No es ese acaso el segundo mandamiento? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Tenemos que hacer eso, así como orar todos los días y arrepentirnos de los pecados que entran en nuestras vidas. Y muchos de esos pecados no salen de nosotros, porque con la televisión y los teléfonos, los laptops, las computadoras, entre otras cosas, con tan solo encender un switch le damos entrada al mundo entero. Terminamos con tantos pensamientos en la cabeza que ni siquiera queríamos. Así que también tenemos que arrepentirnos de esos y sacarlos de nuestra mente. Ahora, por eso es que no es bueno darles teléfonos inteligentes a los niños, porque Satanás está ahí siempre para programarlos, para engañarlos, para pervertirlos. Si usted tiene niños, lo primero que hay que hacer es, o lo más recomendable es, educarlos en casa. Y la siguiente cosa, en orden de importancia, es no darles uno de esos teléfonos inteligentes hasta que tengan suficiente edad para manejarlo y que puedan evitar toda la maldad que hay ahí, sin importar lo que digan sus amigos. Porque muchas veces son las amistades las que guían a las personas a pecar. Así que tómenlo como un consejo. Ahora, Volvamos al libro de Proverbios para ver algunas cosas más respecto al juicio. Y como ustedes se darán cuenta, hoy y probablemente mañana vamos a pasar bastante tiempo en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios está ahí para ayudarnos a tomar decisiones sabias todos los días, alejados de los problemas. Y también están ahí para mostrarnos cómo debemos rendirnos a Dios. Podría decirse que todo el libro de Proverbios es la forma en que distinguimos la palabra de Dios, lo que es bueno, lo que es correcto, de todo lo demás que viene del mundo, de la gente malvada, de las cosas que hacen que no son correctas. La forma en que están estructurados los proverbios refleja precisamente eso. Vamos a empezar en Proverbios 18, en el verso 18, que dice algo similar a lo que vimos en Levítico 19. Dice, no irán como chismosos entre su pueblo. Y hay algunas personas que pareciera que solo viven del chisme. Así que aquí está un proverbio que dice, Proverbios 18, en el verso 8. Las palabras de un chismoso son como heridas, y ellas descienden a las partes más internas de la barriga. Entonces afecta todo en nuestra vida, cuando entra en las entrañas. Eso puede afectar todo su sistema digestivo y más. Se le llama eso reacción emocional, especialmente si alguien dice algo acerca de usted que no es verdad. Cuando nosotros nos molestamos por esas situaciones, lo cual a veces es necesario, debemos recordar que es necesario también que lo resolvamos en nuestra mente, ya sea que vayamos con la persona directamente o no. Si bien es cierto que a veces no es posible, debemos de igual forma resolver esas situaciones en nuestra mente y no dejarnos caer. Proverbios capítulo 11 en el verso 13. Proverbios 11:13 dice, un chismoso. ¿Y qué pasa cuando alguien se acerca a usted en confianza sobre algún asunto del que quiere preguntarle y le dice que por favor no lo mencione a nadie más? Si usted le responde, está bien, no lo haré, y al darse la vuelta empieza a divulgarlo a otras personas, ¿en qué categoría está cayendo usted? Dice, un chismoso es un revelador de secretos, pero uno que es de espíritu fiel mantiene el asunto escondido. Y el chismoso no imparte sabiduría. Dice enseguida, donde no hay sabiduría, el pueblo cae, pero en la multitud de consejos, o más bien de consejeros sabios, hay seguridad. Es asombroso. Vean cuánto hay en el libro de Proverbios respecto al juicio. Sobre qué hacer, sobre qué decir, sobre cómo conducir nuestra vida, sobre cómo razonar, sobre cómo pensar. Proverbios capítulo 26 en el verso 20. Proverbios 26:20 dice, donde no hay madera, el fuego se apaga. Y donde no hay chismoso, la disputa cesa, se termina. Ese es un proverbio muy interesante porque nos muestra cómo evitar problemas. No entrometiéndonos en chismes, no entrometiéndonos en rumores, no entrometiéndonos en yo pienso o yo oí, alguien me dijo, espera que te diga lo que me dijeron. ¿Sí? ¿Cómo sabe usted lo que es correcto? Por eso es que Dios dice, no dejes que un chismoso ande de arriba para abajo en medio de tu país. Verso 22 dice, las palabras de un chismoso son como heridas y ellas descienden a las partes más internas del vientre. Labios quemantes y un corazón malvado son como una pieza rota de cerámica con escoria de plata. Noten que habla sobre el uso del lenguaje. Dice, el que odia lo disfraza con sus labios y almacena engaño dentro de sí mismo. ¿Es eso verdad? Por eso Jesús dijo, no odiarán a su hermano en su corazón. Note lo que sucede cuando hay personas engañosas a su alrededor y no quieren que usted lo sepa, pero son engañosos y andan contando rumores, contando chismes y siempre quieren estar dando su opinión sobre los demás. Verso 25, cuando haga su voz graciable, no le creas, porque siete cosas odiosas hay en su corazón. Y todo esto va a lo que venimos hablando del juicio justo, del lenguaje justo, de los pensamientos justos y de aquellas cosas que animan y edifican. Todas estas son contrarias a las otras cosas que son carnales, que son engañosas y que destruyen a las personas. Verso 26. Aquel cuyo odio es cubierto por engaño, su maldad será revelada delante de la congregación. Tarde o temprano se va a saber. Ahora vayamos al libro de Deuteronomio, donde vemos algunas cosas interesantes respecto al juicio, respecto a cómo Dios estableció originalmente a Israel. Vamos a ver que Dios estableció a Israel con un sistema de jueces, y de eso se trataba todo. Deuteronomio, capítulo 1, el verso 16. Esto es Deuteronomio 1, 16. Dice, le ordené a sus jueces en ese momento diciendo, oigan las causas entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano, y el extraño con él. Así que Dios no hace acepción de personas, y nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. ¿Cómo creen ustedes que funciona la política? Lo estamos viendo en estos ejemplos, porque en la actualidad el juicio injusto prevalece sobre el sentido común. Verso 17. No harán acepción de personas en juicio. Oirán al pequeño como también al grande. No se deje impresionar por aquellos que aparentan ser algo. ¿Sí? Es lo que está diciendo. No se dejen, no sean condescendientes, ¿sí?, con el que aparenta ser nada tampoco. O sea, no nos vayamos a un extremo ni al otro. Porque Dios ama a todos y Dios nos ha llamado y necesitamos entender eso. No tendrán miedo del rostro del hombre porque el juicio es de Dios. En otras palabras, usted va a juzgar de acuerdo a su criterio como juez basándose en las leyes de Dios. Recuerde que donde no hay ley, no hay pecado. Donde no hay ley, no hay bien ni mal. Y Dios lo está dejando claro aquí. Debemos abordar estas cosas de manera piadosa, porque no hay forma que podamos emitir juicios justos a menos que conozcamos la palabra de Dios y las instrucciones que estamos cubriendo aquí. Continuando dice, y la causa que sea demasiado dura para ustedes, tráiganla a mí. Este es Moisés hablándole al pueblo. Y yo la oiré y les ordené en ese momento todas las cosas que deberían hacer. Juzgar juicio justo es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Y recuerden lo que Jesús profetizó en Apocalipsis 20, en el verso 4, que dice, y juicio les fue dado. Él ha encomendado el juicio a los santos. Vamos a ser jueces y sacerdotes, o en otras palabras, vamos a traer la palabra de Dios al mundo bajo la dirección de Jesucristo. Entonces, con esto hagamos una breve pausa y regresaremos en unos minutos para continuar con la segunda parte.